Un minuto pasó de la una de la tarde, seguimos en este Mañanas Urbanas y es momento de presentarlo al señor Alberto Hirsch. Buenos días y bienvenido.
Hola Manu, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿todo bien?
Bien, todo bien. Acá estamos en este viernes, preparadísimos por supuesto para escuchar el Top 5 de Arreguera Noticias. ¿Cómo va ese viernes?
Bien, bien, en un horario nuevo, ¿no? Estamos ahora en el mediodía, con muchas noticias, por supuesto, mucha información, porque como hemos dicho durante todo el verano, no hemos parado, no hemos descansado, porque tanto a nivel nacional como local, la parte política nos ha tenido en vilo casi todas las semanas, así que bueno,
un verano
atípico.
Sí, es un verano distinto, ¿no? Generalmente los veranos son un poco más tranquilos, pero este ha sido la excepción con mucha información.
Sí, es más, hasta en la parte climática, ¿no? Hoy a la mañana o ayer, no me acuerdo cuándo subíamos un video de la tormenta que pasaba el jueves a la tarde entre Pigüé y Bahía Blanca. Y la verdad que uno ve el video y no parece que fuera de esta zona, pero bueno,
parecía
es algo que ha cambiado este verano.
Parecía esa película estadounidense, Los Buscadores de Tornados, Twister y todas esas pelis. Daba miedo, te digo. No sé si sucedió algo en esa zona, pero la imagen que vi daba miedo.
Dicen que solamente fue viento y que no pasó de ahí, pero uno se pone a pensar y dice, si baja eso, no queda nada.
Sí,
¿no?
Porque, el último verano, el último tiempo, estamos viendo mucho video que por lo menos la imagen da miedo. Algunas realmente han hecho estragos, como la de diciembre en Bahía Blanca. Algunos vi antes de ayer, ahí cerca de, en el oeste, creo que es de La Pampa, en algún pueblo, ¿no? También hizo un poco de destrozos el viento.
Claro, sí, no caigo bien, me parece que es por allá, por Victorica, ¿no? Sí, sé que es por el oeste ahí de La Pampa, pero sí, la verdad que últimamente creo que uno también habla de esto del cambio climático, ¿no? Digo, cuando hay un cambio climático tan fuerte como se está viendo, bueno, producen estos efectos en el clima que uno, algunos dicen nunca pasó o nunca se vio, de la forma que se forman las tormentas, valga la redundancia, y también de lo fuerte, ¿no? Porque uno ve, parece un tornado que va girando y bueno, nada, no es muy habitual de esta zona.
Sí, hay un tema que no he hablado con Fernando todavía, no lo hemos hablado al aire, pero cada vez están más las teorías, anda una teoría media conspiranoia, dando vueltas de que hay mucha tormenta direccionada, parece armada por el ser humano, ¿no? Hay como una teoría dando vueltas de hace rato sobre eso, ¿habrás escuchado algo?
Bueno, vos sabés que, mira, yo no tengo esa información ahora, pero ya que sacás el tema, hace unos días atrás hablaba con gente que tiene viñedos en Mendoza. Entonces yo le preguntaba si en Mendoza, no voy a decir el nombre para no quemarlos, pero si en Mendoza utilizaban este tipo de bombas para o crear la lluvia o abrir la tormenta. Y ellos me decían, mira, nosotros lo que hacemos es sembrar las nubes con unas bombas de, no me acuerdo qué producto, que hace que la tormenta se abra. Entonces, a veces no impide la precipitación, pero sí impide que caigan granizos o que estropeen los viñedos. Claro, el tema es que a veces eso también genera que al abrirse la tormenta genera más sequía, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esa la venimos escuchando. Incluso había informes hace un par de semanas sobre ese fenómeno y, bueno, lo que puede producir en el cambio climático. Y también está la otra de tormentas direccionadas, que es un montón, es muchísimo. Yo vi un video de un productor agropecuario que decía, bueno, el clima venía espectacular, llovió espectacular, había un maíz que estaba hermoso, perfecto, y de un día para otro, en un día que no hizo tanto calor, estaban las hojas quemadas. Y bueno, el productor hablaba un poco de eso, pero vengo escuchando esas teorías, pero bueno, son solo teorías un poco conspiranoias, me parece.
Y mira, hay cosas que nosotros creo, ¿no? Creo que hay cosas que estamos fuera del alcance de nuestro conocimiento, por lo menos información que no nos va a llegar desde la gente más rica o más poderosa del mundo. Sí, viste que si uno se pone a googlear este tipo de conspiraciones, ves que hay lugares en la Tierra que generan hasta terremotos, ¿no? Como dicen.
Sí,
la verdad que, qué sé yo, todo puede pasar, no sé, la verdad que no te puedo decir que no, porque no tengo la prueba de que no sea así. Lo que sí, que si hay productores, por ejemplo, de vid, o como hay otros, dicen que cerca acá de Arregueira, pueden cortar una tormenta y generar una sequía muy fuerte por una cuestión de dinero, bueno, ¿por qué no? Si un productor común puede hacer eso, imagínate lo que puede hacer alguien con mucho poder.
Sí, ¿no? Sí, asusta un poco. Bueno, vamos con el top 5 de esta semana, de este viernes, y el puesto número 5.
El puesto número 5, como decís vos, Manu, de esta semana tiene que ver con lo que pasa ahora en Bordenave. Como dicen las noticias, lo que pasa ahora es porque, bueno, han echado a la encargada del refugio de perros de Bordenave, que hay más de 50 perros, tengo entendido por la información que nos pasan de Bordenave. Echaron a la encargada después de 7 días de que le habían dado de vacaciones en 2 años. No le han dado ningún motivo, algo que se viene reiterando en el nuevo gobierno del distrito de Puan, y la preocupación, más allá, por supuesto, obviamente laboral, de la persona que se queda sin trabajo de un día para el otro, porque llegó de vacaciones y dijeron, bueno, no trabajás más, o sea, nunca le avisaron antes, ¿qué pasa con los animales, no? Se están denunciando maltrato animal, porque claro, en los días que no estaba la encargada, hubo animales que lo ataron toda la semana, lo dejaron atado toda la semana, imagínense un animal atado toda la semana, sin comida, sin agua y bueno, todo lo que produce eso en el animal. Otros perros que han sido atados con una cadena tipo de ahorque, como le dicen, que casi los han matado. Bueno, realmente la denuncia de maltrato animal en el refugio de Bordenave esta semana o en las últimas horas realmente es muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero es la noticia que está sonando mucho en todo el distrito de Puan, porque ¿qué va a pasar con el refugio? ¿Qué va a pasar con los animales? Porque más allá de que saquen al encargado o a la encargada de refugio, los animales tienen que seguir comiendo, tienen que seguir siendo cuidados. No hay un horario para el animal, no es que un horario de comercio, que si, bueno, voy de 8 a 2 de la tarde o de 8 a 4 de la tarde y el resto, bueno, que se arreglen. Así que, bueno, realmente hay preocupación, más que nada para los que queremos a los animales y para los que están en ese tema. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso, porque dicen que va a haber denuncias penales por este tipo de maltrato animal.
Bien.
Es lo que pasa la semana que viene.
Bien, bueno, escuché un fragmento ahí de la entrevista. Lo de los animales es desgarrador realmente.
Sí, la verdad que es muy fuerte. Y es más, hasta la persona que nos dio el audio, que es Sol Prost, estaba más preocupada por los animales que porque ella se había quedado sin trabajo, ¿no? Imagínense el dolor que tienen ahí en Bordenave y toda la gente que, bueno, que lleva el animal o el perro suelto, que hay una problemática acá en el pueblo otra vez, o no sé si se ha terminado un momento, de qué hacemos con los animales sueltos, qué pasa con la castración de perros, que la casilla de castración dicen que no viene acá desde septiembre, octubre. Bueno, realmente, qué pasa con ese tipo de problemáticas y cómo se va a trabajar, ¿no? Que hasta ahora no hay ninguna solución.
Llega el puesto número 4 de este viernes.
El puesto número 4 es una noticia que ustedes obviamente hablan mucho en la radio y tiene que ver con la nueva Liga Regional Sureña Pampeana Bonaerense, nombre largo, sí, pero algo histórico, porque la verdad que van a ser 14 equipos que van a formar una nueva liga que ya está formada. Creo que la semana que viene nos contaba el prosecretario que hablábamos con él, que es Seminari, que la semana que viene ya van a firmar todos los integrantes de los equipos de fútbol los papeles para ya establecer y comenzar el campeonato el 17 de marzo, y que va a ser también, bueno, información por supuesto que va a seguir adelante Sebastián Carial, que me decía el otro día a través de la radio. Así que bueno, algo histórico y algo bastante bueno, porque se va a independizar de la Liga Cultural, y esto también le va a permitir en los próximos meses o a fin de este año al ganador del torneo o al ganador de la liga poder tener un lugar en otros torneos regionales amateur, ¿no? Esto es un crecimiento enorme para cualquier equipo, no solamente de Arreguera, sino de los 14 que van a integrar la liga, porque antes tenías que ganar el provincial, le tenías que ganar la Pampa, y ahí tenías la posibilidad a futuro de poder participar, no sé, jugar un partido con algún equipo de Bahía Blanca, que obviamente, por supuesto, estamos hablando que la diferencia económica y de poderío es enorme, pero la experiencia es buenísima.
Sí, y sobre todo pienso en algún tipo de reclamos, va a ser mucho más fácil para los clubes también hacerlos, ¿no? A través de esta liga.
Claro, eso es lo que dice Manuel, sí, eso me decía ahí Seminari, dice que bueno, la charla que tienen entre ellos, entre los dirigentes de la liga y los integrantes y presidentes de los clubes, es eso, que a veces tener un contacto, tener un lugar o que los atiendan o reunirse en Santa Rosa, recordamos para la gente que está escuchando, Darreguera está a 200 kilómetros de La Pampa, de la capital de Santa Roseña. Entonces, claro, o sea, ir a una reunión a las 7 de la tarde para la mayoría de los dirigentes es realmente imposible. Entonces siempre tenía obviamente una cuestión de localidad, privilegia a los que estaban ahí al lado en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esto le va a permitir un crecimiento diferente y además está bueno porque van a crear un departamento de fútbol infantil y que las inferiores, que venían teniendo algunos problemas, porque claro, al cruzarse con otros equipos, no todas las categorías jugaban todo el año, algunos disputaban 4 o 5 partidos o 6 en todo el año. Ahora van a poder jugar todo el año y también los ganadores van a poder tener un lugar para poder competir, aunque sea para ir a aprender, pero competir con otros equipos de otras ligas.
Muy bien, excelente. Puesto número 3.
El puesto número 3 tiene que ver con el tema del tránsito. Esta semana ha habido muchas quejas porque han echado al inspector de tránsito de Darregueira, y esto ha traído como cola, si querés, que no hay control de tránsito. Entonces empiezan a haber reclamos de, bueno, las motos en contramano, con el caño escape libre, los camiones que estacionan en cualquier lugar, camiones con acoplados pasando por el centro de la localidad. Algo que hace un tiempo atrás se había establecido que había ciertas ordenanzas que tenían, ¿no?, ciertas calles, ya no me acuerdo dónde, por dónde tenía que pasar el tránsito pesado en Darregueira. Bueno, al sacar el inspector no hay control de tránsito y la verdad que, bueno, preocupa para la gente. Algunos dicen, bueno, la verdad que no hay control, andan en contramano, no hay un control de velocidad, así que bueno, nada, vamos a ver qué pasa, pero bueno, una de las problemáticas que hay últimamente es el tránsito en Darregueira.
Llega el puesto número 2 de este viernes.
El puesto número 2, hablando de cosas que pasan en la política, que no paramos, porque la verdad es que uno no le gustaría hablar de otra cosa, pero el día a día no te deja, es qué va a pasar con el delegado de Darregueira. Aunque parezca una noticia ya vieja y reiterada, bueno, hay otra vez rumores de que el delegado de Darregueira dejaría su cargo el próximo 29, o sea, dentro de 6 días, ese día, el próximo jueves.
Recordamos, el trabajo de Sabatini. Perdón, ¿sí?, que te interrumpa, recordamos que este año febrero tiene uno más.
29.
Claro.
Exacto, sí. O sea, vos decís porque no es la primera vez que renuncia y tiene un día más para pensarlo.
Es un día más.
Bueno, la cosa es que se tiraron varios nombres, ¿no? Se han dicho que estaba Milo Ipener, que estaba nuestro amigo el Chato Quiñones, también salió de que, bueno, no van a estar ellos dos y que va a ser reemplazado por Rupert, que es el director del SIC. Y otros dicen que, bueno, cuando se vaya Sabatini el 29, no lo reemplazaría a nadie y quedaría la secretaria a cargo, que es Ana Balmagia. Bueno, realmente, toda esta información sale obviamente dentro del municipio. Lo que no sabemos es qué va a pasar el 29, así que hasta el 29 vamos a estar atentos a si realmente el delegado se queda o se va, porque no es la primera vez que dicen que se pelea con el intendente por diferentes opiniones, por diferentes formas de trabajar, porque recordemos al oyente que cuando se elige, entre comillas, al delegado, fueron representantes de algunas instituciones de Darregueira y dijeron, bueno, nosotros queremos que el delegado, dentro de los nombres que hay, queremos que sea este. Supuestamente por eso le iban a dar una autonomía al delegado. El tema es que lo que nunca se tuvo en cuenta es que el delegado sigue siendo un empleado del intendente, entonces es difícil que tenga una autonomía plena cuando es empleado del intendente, ¿no? Entonces, bueno, hay un par de problemáticas que vamos a ver qué pasa el 29. Lo que sí, la verdad, es llevamos 2 meses que no se para hablar del delegado ni de las cuestiones problemáticas que tiene el municipio de Puerto.
Muy bien, puesto número 1 del día de hoy.
Y el puesto número 1 lo vamos a terminar con mucho amor y con una gran noticia que creo que vos estuviste hablando con ellos, Manu, me contaron eso. Yo la verdad que no la pude escuchar la nota, pero tiene que ver con esto curioso que pasó en Puan. Yo la verdad que me enteré por esta noticia en TN, que dice que 8 amigos de toda la vida hicieron una boda colectiva. O sea, sí, ¿no?
Sí, el lunes hablamos con ellos en plenas vacaciones en la costa de Argentina.
Qué bueno, 500 invitados, 12 horas de fiesta tuvieron.
Sí, fue al estilo casamiento griego, ¿no?
Sí, buenísimo, la verdad que me pareció genial. Yo la verdad que no estaba ni enterado, no sé si alguien de Puan sabía, porque la verdad que cuando hablo con la gente de Puan, ninguno me dijo, che, acaba de haber una fiesta así de grande, no sé. Pues lo que sí, es muy loco, porque todo salió, por lo que yo he leído, ahora vos contame algo más sobre la nota, pero que todo surgió en un cumpleaños. Dicen, che, yo me voy a casar, y uno dijo, bueno, pero yo no quiero ser el centro de atención. Entonces empezaron a charlar, dijo, bueno, yo tampoco. Empezaron así a sumarse, dijeron, bueno, ya que ninguno quiere ser el centro de atención, que la fiesta sea el centro de atención, ¿no? Y ahí salieron, lo contaba en la invitada supuestamente, y ahí surgió la fiesta de hacer 12 horas de fiesta, Morphy, Chupi, como dicen acá en el pueblo, y la verdad que un fiestón.
Sí, además pienso que te ahorras un montón de gastos, ¿no? Hoy con lo que vale todo, entre todos, digo, de ser un poco, en algunas cosas, ahorras un poco.
Yo creo que sí, mano. Mira, yo hace unos días estuve en un casamiento y la verdad que hacer un casamiento con shows y con DJs, con espectáculos y qué sé yo, de varias horas de duración, no es nada económico.
Sí, sí. Así que bueno, llamó la atención. Obviamente no es normal, esto no lo vemos todos los días, por eso tomó vuelo nacional también, ¿no?
Sí, además, ¿sabes lo que podemos hacer, Manu? Yo cuando me case, si querés, te digo, che, Manu, ¿qué te parece? Y vamos juntando a los que todavía no se casaron. Y a veces hacemos una fiesta, no sé si de 8 o de 10, ¿qué opinas?
Sí, y va a estar la imagen de un esqueleto de nosotros ahí.
Así que bueno, sí, en la próxima vida, Manu, nos vamos a casar.
Tal vez, tal vez. Bueno, ahí está el repaso de las 5 noticias de esta semana de Darregueira Noticias. Albert, querido, gracias y hasta la semana que viene.
Abrazo grande para todos y cuídense. Chau, chau.